Ceseón para Iner, él. No creo que la vida maneje nuestro destino. Nosotros programamos nuestro destino con nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra táctica, nuestra estrategia. Sí. Había nacido en la zona desierta. Una zona rural con muy pocos habitantes. A alguna distancia había un pequeño bosque. Mi nombre era Randora. Tenía una hermana, Melissa, 2 de vuestros años más joven que yo. Ah. Padre era una persona muy intolerante. Cualquier excusa era buena para él para golpearnos, maltratarnos. Por alguna razón, mi hermana Melissa, que era de muy poco carácter, tímida, obediente, era blanco de sus ataques de ira. Recuerdo cuando cumplí 16 años. Melissa tenía 14 y íbamos hasta el bosque cercano a cargar leña y ella, para ahorrarse trabajo, llevó una mulana y lamentablemente se mancó y padre le dejó la espalda al descubierto y se cansó de darle latigazos. Y eso no fue todo. Mi hermana se acostó en un catre, llorando, y padre cogió un puñado de sal gruesa y se lo tiró en la espalda sobre las heridas. La pobre gritó, aulló como si fuera un lobo de las estepas. Ah. Madre, madre, con tal de que padre no vuelque la herida en ella, no decía nada. Cuando padre se marchó a trabajar, madre le lavó a Melissa las heridas y le puso un azúcar de caña. Que tenía efecto coagulante. ¿Que yo la pasé mejor? Relativamente. Alguna vez cometí un error y padre me dio también latigazos. ¿Sí grité? No. Jamás. Les iba a dar ese gusto. ¿Sí lloré? Menos. No. nunca iba a suplicar perdón, nunca iba a arrodillarme ante nadie. A veces iba al poblado. En el poblado vivía el hermano de papá, que era viudo y tenía un hijo un poco más grande que nosotras. Con mi primo me llevaba bien. Recuerdo que una tarde fuimos hasta el poblado y al volver nos encontramos con una escena lamentable. Los cadáveres de nuestros padres yacían inertes en la tierra. Quizá alguno en el poblado sabía que padre era muy avaro y guardaba muchos metales, cobreados, plateados y dorados, y los mataron para quedarse con esa fortuna. Melissa no paraba de llorar. Yo la miraba, indiferente. Miraba los cuerpos de mis padres. Si sentía pena, vaya, seré cualquier cosa, pero no hipócrita. Nunca hipócrita. No, no tenía pena, no tenía dolor. No tenía emociones, porque había recibido de padre muchos malos tratos. Y madre, si bien nunca nos maltrató, fue su cómplice silenciosa. Avisamos en el poblado y vinieron las autoridades, un hombre grande y su ayudante, y además un montón de curiosos. Recuerdo que el hombre, la principal autoridad, dijo: «Sois menores. ¿Qué haréis?». Le dije: «Tenemos familiares en el poblado, un tío y un primo». Ellos se quedaron con la propiedad. Y fuimos a vivir al poblado. Melissa no se acostumbraba. A mí me daba lo mismo. Siempre traté de sacar ventaja de donde pudiera y en las condiciones en las que estuviera. Tampoco me interesaba que me mantuvieran, así que le dije a tío de trabajar en su negocio, en los almacenes, atendiendo gente. Sabía cómo ser simpática, sabía cómo ser compradora con la gente, cómo caerles bien. Es más, el tío no solo aceptó, sino que el hecho de que yo atendiera hizo que las ventas aumentaran. ¡Qué joven simpática! ¿Es su sobrina? Sí, se llama Randora. En un momento determinado, Melissa también quiso ayudar y le dije: «No, tú te quedas en casa. Te ocupas de limpiar y de hacer la comida. No creo que seas tan inútil de no saber cocinar. A lo sumo, nuestro primo te ayudará y te enseñará a preparar los cereales, las hortalizas, la carne. Y que aprendas de una vez por todas a hacer un buen guisado. Melissa se fue acostumbrando de a poco. Yo me fui adaptando de a poco. ¿Entendéis la diferencia? Si no la entendéis, no es mi problema, es vuestro problema. Recuerdo que un día estábamos de descanso y fui al bosque. Escuché pasos detrás mío. Un cuerpo masculino me abrazó de atrás y sentí su presencia detrás mío. Me di vuelta y lo abracé y lo besé. ¿Compasión? ¿Con amor? No, con cálculo. Era el primo. Randora, me vuelves loco. Tú también me vuelves loca. Lo abrazaba, lo tocaba. Quiero amarte, quiero tenerte. Sí, ya me tendrás. Déjame que esté preparada. He hecho tantas cosas por ti. He hablado con dos de mis amigos. Tú me has ordenado eso, exclamó mi primo. Ahora me echas en cara cosas. Después de todos los besos que te he brindado, como a nadie, porque nunca he sentido lo que siento contigo, le reproché. Caían mis lágrimas, esas lágrimas de mentira, para embaucar al primo. Él con la cabeza baja decía, sí, está bien, Randora, pero mira si hablan. Mira si el pueblo se entera de que los he mandado a matar a tus padres por orden tuya. No digas nada. Nos hemos repartido el dinero y les hemos dado algunos metales a esos dos inútiles. ¿Piensas acaso que no los hemos comprado? No te preocupes. No te preocupes. Me miró. Su rostro palideció. ¿Por qué no debo preocuparme? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hace un par de amaneceres les dije lo maravilloso que cocina tu prima Melissa. Y les he llevado un par de platos de comida. No entiendo. ¿Qué pasó? Ay, primo, 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 ¿por qué eres tan inocente? Sabes que en la zona hay hongos venenosos que prácticamente no tienen gusto, no tienen sabor. Y se han empachado de comida. He estado ocupado. ¿Qué ha pasado? Ay, primo, ¿cómo que ha pasado? ¿No te has enterado de que anoche los encontraron a los dos muertos? ¿Alguien los envenenó? Randora, Primo, silencio. Alguien los envenenó. Nosotros no tuvimos nada que ver. ¿O tú has tenido algo que ver? ¿Quieres que lo comentemos en el pueblo? ¿Lo que hemos hecho? Yo no he hecho nada. ¿Ah, no? ¿Acaso tú no has encargado que maten a mis padres? Pero tú me lo has dicho, que eras desdichada, que te maltrataba y que te manoseaba y que en algún momento dado te quería ultrajar. Bueno, y tú has hecho justicia, entonces ¿cuál es el problema? Pero me acabas de decir que has matado a... No, te acabo de decir que los dos testigos ya no están más. Así que quedamos nosotros. ¿El tío sabe algo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, no veo el problema, querido primo. Todo lo hice porque tengo necesidad de toda tu persona. Yo también, primo, yo también. No sabes cómo me pones cuando me abrazas. ¿Y entonces por qué? Entonces porque todavía no podemos intimar del todo. Sabes. Sabes que padre buscó abusarse de mí y... Es como que aún no me siento preparada. Y volví a desparramar lágrimas. Esas lágrimas de mentira. Ay, pero pasó el tiempo. Pasó el tiempo y... Primo se volvió muy denso, muy pesado, muy demandante. En casa tenía un puñal. Lo bien que me llevaba contigo. Para que nuestro primo me moleste. Había tomado bastante frío. Había tomado bastante frío. Llegué a mostrarle la parte superior de mi cuerpo a primo para que se excite más y tenerlo bajo mis redes. Había pescado una pequeña tos, pero valió el esfuerzo hacerlo. Pero estaba harta de sus demandas. Recuerdo que tomé el puñal y le corté el rostro y salí corriendo para el lado del bosque. Llegué a un camino y justo venía un guerrero, corpulento, en un hoyo mal. ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio! El hombre inmediatamente se bajó del equino. ¡Auxilio! Estaba como a 60 líneas, pero me divisaba. Primo atrás me corría. ¡Mira, me has cortado la cara! ¡Toma!, le dije. Le lancé el cuchillo, pero se lo lancé verticalmente para que lo pueda coger del mango. Y lo tomó. Iluso, inútil, estúpido. Cuando el guerrero se acercó, yo estaba bañada en lágrimas, con el rostro aterrado, y atrás mi primo con el cuchillo. ¡Me violó! ¡Me ultrajó! ¡Y ahora me quiere matar! Me defendí. El primo se acercó y el guerrero lo atravesó con su espada, quitándole la vida. Nadie compartía mi secreto de haber asesinado a mis padres. ¿Estás bien, mujer? Sí, me siento mejor. Gracias por defenderme. Eres muy apuesto. Mujer, acabas de pasar por un trance, ¿no? De repente te fijas en mi cuerpo. Tenía que tener cuidado, no era tan tonto este guerrero. ¿Cómo te llamas, mujer? Randora. Vivo con mi hermana Melissa, somos huérfanas. Tiempo atrás mataron a nuestros padres. Fuimos a vivir de nuestro tío y mi primo, que se abusaba de mí hasta que yo no podía más. El tío no lo sabe. Me abracé al hombre. Gracias por ayudarme. Te acompaño hasta el poblado a hablar con las autoridades y les contamos todo. No. Va a ser un tremendo dolor para mi tío. Prefiero decir que fue asaltado en el camino. Si el tío se entera de que mi primo me ultrajaba, es romperle el corazón. Encima es viudo. Está bien, mujer. Te acompaño hasta el poblado. No hace falta. ¿Qué deseas que haga? Has hecho bastante. Me abracé a él, le acaricié el rostro. Me tomó del cuerpo y me separó. Mujer, está bien. Era difícil de manipularlo. Gracias por ayudarme. Eres un paladín, dime cuál es tu nombre. Me llamo Ligor, mujer. Tú eres hombre. Pero me doy cuenta que eres distinto. Jamás ultrajarías a una mujer. Por supuesto que no, mujer. Nunca lo haría. He tenido mis conquistas, pero se han entregado a mí. ¿Y ahora no tienes mujer? No. Tengo una amada con la cual hicimos una promesa. Ella es doncella de una reina y mientras la reina viva, seguirá con ella. Del día de mañana que la reina no esté, del día de mañana que ella esté libre de ese compromiso, seguramente nos uniremos. Por ahora soy un errante que va de aventura en aventura. ¿Me has dicho tu nombre? Ligor. No me olvidaré de ti. Tengo una deuda contigo. No tienes ninguna deuda, mujer. Arréglate la ropa. Mira, allí tienes un arroyo, puedes lavarte el rostro, que no vean que has llorado. Si no precisas nada de mí, me marcharé. Asentí con la cabeza. Volví a romper en llanto. El hombre me miraba, me observaba. Pero creyó. Mi estado de dolor. Mi estado fingido de dolor. Montó en su Oshuman. Volví a agradecerle. Y le dije, con voz quebrada, gracias, espero volver a verte. Hoy he vuelto a renacer. Seguramente, esta persona que por circunstancias de aquel que está más allá de las estrellas era primo mío, me hubiera matado. Después de volverme a ultrajar. Cálmate. Ya ha pasado todo. Seguro que no quieres hacer la denuncia en el poblado. No. No, Ligor. Le rompería el corazón a tío. Igual se pondrá mal cuando se entere, pero no es lo mismo que piense que lo asaltaron a que sepa que él me violaba y me torturaba y me ultrajaba noche tras noche, bajo la amenaza de que si yo hablaba, nos echaba, porque somos huérfanas. Cálmate. Cálmate, mujer. Espero volver por vuestro poblado a ver cómo estás. Por favor. Así espero. Has cambiado mi vida. El guerrero no supo qué decir. Hizo un gesto con la cabeza y se marchó con su Oshuman al paso. Cuando ya había pasado las 100 líneas de distancia, mi rostro cambió. Un rostro seco, enérgico. Y caminé hacia el poblado. Fui a los grandes almacenes. Afortunadamente no había nadie comprando. Llegué hecho un mar de lágrimas.
Tío, tío, no sabes lo que ha pasado. Estábamos con el primo. Aprovechando que estábamos en descanso y dos o tres hombres nos querían robar y a mí ultrajarme. Y a primo lo mataron. No sé cómo pude escapar y vine corriendo.
Tío estaba pálido. Fue con las autoridades hasta el lugar. Encontraron el cuerpo de primo, inerte. Mi hermana Melissa descompuesta. De la impresión. Me tomó del brazo y me dijo, ¿tú estás bien, hermana?
Sí, Melissa, estoy bien. Me salvé de ser ultrajada. Pero mira, mira al pobre primo lo que le han hecho.
Nos abrazamos las dos, llorando. El tío habló con las autoridades.
Miren, mis pobres niñas. Me abracé luego con tío y le dije: te cuidaremos, tío. Eres todo lo que tenemos.
El tío respondió: y vosotras sois todo lo que yo tengo ahora que he perdido a mi hijo.
¡Ay, lo que es la vida!
La vida la programamos nosotros. Hay quien pierde y hay quien gana.
¿Yo? Soy de las que ganan.
Como que me llamo Randora.